Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que las carnicerías reales acogían el pasado viernes la inauguración del Corredor Verde de Priego de Córdoba, con el que se recupera y pone en valor el camino tradicional del paraje de La Olla y el sendero del Bajo Adarve. Se trata de una serie de itinerarios y caminos periurbanos que históricamente han conectado distintas zonas de la ciudad con los huertos tradicionales. El proyecto se enmarca en la operación denominada Protección, Mejora y Valorización de los Recursos Patrimoniales, culturales, naturales y turísticos de Priego de Córdoba, de la estrategia EDUSI, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020. Así lo explicaba la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos.
Tenemos un proyecto el cual se ha ejecutado hace breves fechas, en el que se ha planteado realizar un corredor verde en el cual integremos la parte patrimonial de todo lo que es el Bajo Adarve, con las acequias de riego que vienen de la Fuente del Rey, en este caso de la Fuente de la Salud, la importancia que tenemos en cuanto al regadío en esta zona, y también, como es natural, que sea un sitio en el que los ciudadanos puedan pasear, vincularse con el medio ambiente, y sobre todo que nuestros niños y nuestros jóvenes aprecien lo que tenemos, ¿no? Que es un verdadero paraje natural que tenemos que conservar entre todos.
Como indicó la alcaldesa, el objetivo es ampliar el municipio desde la zona del Adarve y su parte baja para que forme parte también de la ciudad.
Sobre todo lo que estamos intentando es ampliar lo que es Priego desde la zona del Adarve, que todo ese Bajo Adarve forme parte también de nuestra ciudad y que consigamos tener, bueno, pues un medio ambiente más limpio y como natural que la juventud y nuestros niños y nuestras niñas pues participen de él.
La inauguración, prevista en un principio en la zona del Bajo Adarve, tuvo que trasladarse a las carnicerías reales debido al mal tiempo. Allí, alumnos de distintos centros educativos de la localidad participaron de un desayuno molinero y de varias actividades destinadas a conocer este nuevo corredor. Con la ejecución de este proyecto se pondrá en valor el corredor verde peatonal en el entorno patrimonial natural de Priego como una opción de movilidad sostenible, a la vez que se contribuye a su valorización. Por otro lado, el Salón de Actos del Colegio de Nuestra Señora de las Angustias acogía el pasado viernes la presentación del libro Cofradía de las Angustias, 50 años a tu lado, de José Francisco Serrano, un libro que recoge en 12 capítulos y 241 páginas la historia de la cofradía desde su refundación en el año 1970. El acto contó con la presencia de la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, y el hermano mayor de la Cofradía de las Angustias, Antonio Gil. Como explicó el autor durante su intervención, se trata de un relato de las actividades, cultos, vivencias y anécdotas de la hermandad que, con un lenguaje cercano, trata de reflejar la vida de la cofradía. Serrano ha sido, según sus palabras, testigo presencial de estos últimos 50 años de la hermandad. Todo lo que narra, dice, son vivencias personales, por lo que el libro tiene una gran carga emocional.
Quiero resaltar ante todo que el trabajo es un relato de las actividades, cultos, vivencias y anécdotas que, contadas de manera sencilla y con un lenguaje cercano a todos, trata de reflejar la vida de la cofradía en los 50 años de su refundación. Como sabéis, he sido testigo durante estos 50 años. He conocido a los 7 refundadores y a los 10 hermanos mayores. Todo lo que cuento y narro son vivencias personales, por lo que el libro tiene una gran carga emocional.
El libro dedica algunos capítulos a los 10 hermanos mayores con los que ha contado la hermandad y a las 14 tomas de posesión, a las imágenes de Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su descendimiento, al templo que guarda el grupo escultórico de las Angustias y al colegio y la comunidad religiosa de las Hijas del Patrocinio de María que acogen a los titulares. De igual forma, dedica un detallado relato al proceso por el cual la hermandad pasó de denominarse Hermandad de Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de las angustias al nombre que posee en la actualidad. Y de una manera amena narra las actividades, jornadas de convivencia, anécdotas y curiosidades que durante estos 50 años han formado parte de los hermanos y del día a día de la cofradía, que se ven reflejadas a través de las 176 fotografías que incluye el libro. Como explicaba el hermano mayor de la hermandad, Antonio Jesús Jiménez, la presentación de este libro debía haber abierto los actos del 50 aniversario de la refundación de la hermandad previstos durante el año 2020.
Su final estaba prevista que fuese el sábado 18 de abril de 2020. Teníamos fijada esa fecha para dar el pistoletazo de salida al año de nuestro 50 aniversario, escogiendo la presentación de este libro como uno de los actos más relevantes del mismo. 2020, año angustioso, año de conmemoración, celebración y agradecimiento, y año especial para una archicofradía que se dispone a celebrar con un calendario repleto de cultos y actos diversos este feliz acontecimiento. Entiendo que esta obra viene a enriquecer el patrimonio de nuestra archicofradía, el patrimonio cofrade de nuestra ciudad y el patrimonio cultural de Priego de Córdoba.
La edición de este libro ha sido posible gracias a la subvención otorgada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía como apoyo a las cofradías y hermandades andaluzas durante la pandemia por COVID-19. En este sentido, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, incidía en la necesidad de apoyar a las hermandades en estos momentos tan difíciles, ya que forman parte de la sociedad y de la vida de los municipios.
Desde la Junta de Andalucía, muy contento de haber podido contribuir pues con nuestras tradiciones, con nuestra seña de identidad y sobre todo a reactivar, como bien has dicho, la cultura que para las cofradías llenan de actividad durante todo el año el municipio, como bien ha recogido Pepe en el libro, con mucha actividad y que durante estos dos años pues han sido muy complicados para todo el mundo. Especialmente también para la hermandad de cofradías, que no habéis podido sacar los titulares a la calle y con todo lo que ha conllevado, ¿no? Pues, y era el momento pues de la Junta de Andalucía diese también un paso adelante para ayudar a reactivar y a volver a mover ese gusanillo, ¿no? Que también nos trasladaba a muchos hermanos mayores que se estaba perdiendo, incluso estaba en riesgo algunas bandas de música de muchas cofradías.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Asociación Cultural Peña Taurina de Priego elegía el pasado domingo por unanimidad a Rosa Espósito Sánchez como nueva presidenta. Tras casi dos décadas, Manuel Marín cede el relevo a Espósito, que se convertirá así en la primera mujer en presidir una peña taurina en Priego de Córdoba. En este sentido, la nueva presidenta indicaba que se trata de un reto importante que afronta con ilusión, adelantando que continuará en un principio con las líneas marcadas por la anterior Junta de Gobierno, manteniendo actividades tan significativas como las jornadas taurinas.
El planteamiento va a ser de momento, sobre todo porque las circunstancias que estamos, similar al que tenían ellos planteado, porque la verdad ha sido una gestión bastante buena y los socios están muy contentos con esa, con todos los que se han hecho, todos los proyectos y demás. Queremos pues seguir con la cena que hay en Plaza de Toros, la convivencia que siempre se hace en octubre en la caseta de la juventud y a corridas de toros, continuar con las jornadas taurinas.
Asimismo, la nueva presidenta mostraba su deseo de recuperar algunas iniciativas como las visitas a las ganaderías, estando prevista la primera de ellas para el próximo mes de abril, siempre que la situación sanitaria lo permita.
La situación lo permite, queremos que sea en el mes de abril. Intentábamos hacer las gestiones, porque ya también vamos un poco precipitados, que si se puede hacer con esta situación, vamos a intentarlo.
Junto a Rosa Espósito, la Junta de Gobierno de la Asociación Cultural Peña Taurina de Priego estará compuesta por José Antonio Bermúdez como vicepresidente, Antonio Rodríguez como secretario y Enrique Tarrías como tesorero. Como vocales estarán Ezequiel Piedra, Francisco Sánchez y Juan de la Cruz. Espósito indicaba que es un orgullo ser la primera mujer que preside una peña taurina en Priego, un cargo que afronta con la intención de hacer un buen papel.
A ver, yo me siento orgullosa de poder representar y quiero hacer un papel muy bueno de representar en sí a la mujer en el mundo del toro aquí en Priego. Sí, es un reto y grande, porque la verdad es que esta peña está muy bien valorada en todos sitios y el cambio, los cambios siempre pues requieren, hay una serie de dudas, hay que a los demás, veremos a ver, esperemos que yo con mucha ilusión vengo, es un reto que no le tengo miedo prácticamente a nada y me he arriesgado mucho.
Por su parte, el presidente saliente Manuel Marín recordaba los inicios de la peña creada en 2003 como apoyo al entonces novillero briguense Curro Jiménez. Uno de los principales logros de esta peña, que en aquel momento llevaba su nombre, fue llevarlo hasta la alternativa, que finalmente consiguió en el año 2007. Eso, según Marín, fueron los años de más trabajo en la peña.
Nosotros aquí, cuando el trabajo más grande fue de verdad, fue cuando empecemos porque como todos sabemos, antes era la peña taurina Curro Jiménez, ahora ya es Asociación Cultural Peña Taurina de Priego. Pero cuando empezamos con la peña en nombre de, pues la verdad nos propusimos, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero bueno, nos propusimos llevarlo a la alternativa, cosa que de verdad conseguimos, ¿no? Y entonces esos 4 años, desde que debutó con caballo, que empezó en el 2003, hasta que tomó la alternativa en el 2007, pues de verdad que sí fueron trabajo. Ahí sí que fueron trabajo duro, porque tuvimos que luchar, porque ser torero, como siempre estamos cansados de repetirlo, es la profesión más difícil del mundo.
Y hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Priego se han organizado una serie de actividades que daban comienzo esta mañana con la representación de la obra Historia se escribe con A, a cargo de la compañía En la Luna Teatro. Posteriormente ha tenido lugar la lectura del manifiesto institucional a las puertas del Ayuntamiento de Priego y ya por la tarde, a partir de las 7:30, está prevista la interpretación del espectáculo Volando Libres, diálogos de violonchelo y voz, bajo la dirección de Carmen Serrano, interpretados por Argamasa Teatro. Será en el Salón de Actos de las Religiosas del Sagrado Corazón. Asimismo, durante el día de hoy han comenzado a difundirse a través de redes sociales unas píldoras informativas sobre la presencia femenina en el deporte priguense, con la colaboración de las alumnas en prácticas del segundo ciclo de animación sociocultural del IES, Álvarez Cubero. Los actos se continuarán mañana con el taller de la Psicowoman Amor 3.0 en el IES Álvarez Cubero y el día 11 de marzo el Teatro Victoria acogerá la obra Actrices en Blanco y Negro a cargo de la compañía Trágicas de la Lengua. La programación se completa con el taller Cuestión de Género, Conceptos Femenino y Masculino en la Cultura Visual, a cargo de María Castro, licenciada en Historia del Arte y mediadora cultural, y en un Escape Room que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Pabellón Municipal de Deportes. Como colofón a la conmemoración del Día de la Mujer, el próximo 28 de marzo se presentará la Escuela de Igualdad a través de la ponencia Marco Coeducar, un reto en la familia y la escuela, a cargo de Ana Magallanes, licenciada en pedagogía y experta en coeducación. En cuanto a los deportes, en la localidad gaditana de San Fernando fue el escenario el pasado sábado del Campeonato de Andalucía Infantil de Karate, en el que han tomado parte alumnos del Club Sotocán Villoslada de Priego, que representaban a la delegación cordobesa de karate. Los deportistas priguenses han conseguido un total de 4 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Concretamente, Natalia Trujillo Cubero, Miguel Cobo, Lidia Pareja y Manuel Bonilla conseguían las medallas de oro. Celia Porco, Sofía Molina Sarzaban con las de plata y Rafael Aranda y Amelia Alcalá Zamora conseguían sendas medallas de bronce. Con estos resultados, la delegación cordobesa de karate se colocaba segunda en el medallero de este Campeonato de Andalucía Infantil, un resultado histórico para los karatecas cordobeses. Los karatecas de Priego de Córdoba han conseguido 8 de las 15 medallas obtenidas por la delegación cordobesa, resaltando que de los 5 oros, 4 han recaído en deportistas de Priego. Y por otro lado, el Caja Sur y el Museo de la Almendra Francisco Morales afrontan sus participaciones en las Copas de Su Majestad de los Reyes en Santander. Esta ciudad se convierte por una semana en la capital estatal del tenis de mesa. De hecho, desde ayer por la tarde se está celebrando el Campeonato de España Absoluto en las modalidades de individuales y dobles, mientras que a partir de mañana comenzará la fase final de las Copas de Su Majestad de los Reyes, en las que estarán presentes los 2 equipos de Priego de Córdoba. El objetivo de ambos pasa por conseguir el entorchado, aunque es cierto que los roles que acompañan al Caja Sur en el cuadro masculino y el Museo de la Almendra Francisco Morales en el cuadro femenino son muy distintos. Con todo, ambos llegan después de encarrilar sus respectivas eliminatorias en los cuartos de final del playoff por el título liguero. En todo caso, el sistema de competición es distinto. La Copa se juega bajo el tradicional de 5 puntos desde la fase de grupos hasta la final. El Cajasur defiende la corona conquistada el pasado mes de junio en Antequera. Entonces se impuso en la final al Borges, que volverá a ser uno de los adversarios a tener en cuenta. Pero para llegar a un presumible enfrentamiento contra el conjunto catalán hay que pasar una fase de grupos de 4 equipos. El sorteo determinó que los rivales del Cajasur sean el Sanse, equipo con el que aún ha de dirimir los cuartos de final de la Liga, así como el Ser La Escala y el Vila García, procedente de la División de Honor y que ha comenzado con en pie la eliminatoria. El calendario de competición comenzará para el representativo de la Subbética mañana a las 9 de la mañana, cuando se medirán a los catalanes del CER. A las 11 y media se medirán con el Vila García y a las 3 y media de la tarde cerrarán la fase de grupos ante el Sanse. De lograr el pase de ronda mañana, a partir de las 6 y media disputarían la ronda de cuartos de final. En el caso de las féminas, el Museo de la Almendra Francisco Morales afrontará la fase de grupos de la Copa de la Reina en un grupo compuesto por solo 3 equipos y que probablemente estarán en las semifinales por el título de la Superdivisión. El cuadro piriguense, con la baja de Kudryashova por motivos diplomáticos, se medirá al BIC, último campeón de Liga, y al UCAN, clasificado para la final de la Copa de Europa. Según el sistema de competición, los dos primeros del grupo accederán a la siguiente fase, compuesta por 6 equipos en función a que solo 11 se han inscrito. A las 9 de la mañana se medirá el cuadro departamental, al que sorprendió a domicilio en la fase regular de la Liga, mientras que a las 11 y media hará lo mismo contra el BIC. En el caso de lograr la clasificación, a las 6 y media disputaría la ronda de cuartos de final.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba continúa desarrollando la implantación de la estrategia de atención primaria prevista por la Consejería de Salud y Familias, con el objetivo de definir e implementar las medidas estructurales sobre las que debe fundamentarse la actividad en este nivel asistencial del sistema sanitario público andaluz en los próximos años. Entre las múltiples líneas de actuación que establece esta estrategia se encuentra el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en gestión de casos, inspirada en los cambios sociales, demográficos y epidemiológicos de la ciudadanía de hoy, con unas necesidades específicas que han de ser satisfechas desde el ámbito de la salud, como el envejecimiento, la cronicidad, la comorbilidad o la escalada progresiva de la demanda de cuidados, entre otros aspectos. Con este objetivo, la Dirección de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba mantiene encuentros periódicos con coordinadores y supervisoras de las diferentes unidades de gestión clínica de atención primaria a fin de actualizar sus procedimientos al Plan Estratégico 2020-2022. Así, en las últimas semanas se viene desarrollando una intensa labor de coordinación y gestión dirigida a la progresiva implantación de la figura de la EPA en gestión de casos en las residencias de personas mayores, discapacitadas y dependientes, tal y como indica la nueva estrategia de la Consejería. Para ello, se mantiene un contacto constante con los responsables de enfermería de las distintas zonas básicas de salud del área sur, lo que permite no solo una mejor coordinación en el proceso de implantación, sino también la posibilidad de formar de manera directa y específica a los profesionales encargados de llevar a cabo esta función. El objetivo final del desarrollo e implantación de la EPA en gestión de casos en la atención de personas que viven en residencias de mayores es mejorar la salud de las personas residentes a través de una organización homogénea de la atención sanitaria desde el sistema sanitario público andaluz, maximizando la eficiencia, garantizando las prestaciones y mejorando las condiciones de seguridad clínica y la calidad percibida por residentes, familias y profesionales sanitarios. Por otro lado, la delegada del Área de Cohesión Social, Consumo y Participación Ciudadana, Dolores Amo, ha presentado el 10º Circuito Provincial Flamenco por los Pueblos y en los Colegios, una iniciativa cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía este arte calificado como bien inmaterial de la humanidad y que cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Flamencas. En concreto, se van a celebrar 12 espectáculos en peñas flamencas de distintos municipios de la provincia y se van a desarrollar una serie de conferencias en 3 centros educativos de Montoro, Pozo Blanco y Fuente Palmera a lo largo de este mes de marzo. Como ha ocurrido en las 2 ediciones anteriores, hemos promovido una serie de conferencias ilustradas, contando para ello con jóvenes artistas flamencos, ha indicado Amo, quien ha comentado que participarán los artistas José Carmona, Anabel Castillo y Javi Navarro. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha calificado el circuito como consolidado y ha precisado que los municipios donde se celebrarán las actuaciones son son peñas flamencas ubicadas en Baena, Guadalcázar, Montalbán, Priego de Córdoba, La Rambla, Pozo Blanco, Villarta, Espejo, Fernán Núñez, Doña Mencía, Peña Arroya Pueblo Nuevo y Rute. Asimismo, Dolores Amo ha resaltado el apoyo de la Diputación de Córdoba a las peñas locales. Esta supone una vía más de dinamización social y participativa en nuestros municipios y en este caso no solo se pone en valor un recurso patrimonial de gran relevancia e importancia social y cultural, sino que se impulsa la participación ciudadana de carácter social, ha afirmado la diputada. Andalucía es la cuna del flamenco y nuestra provincia reúne un gran número de artistas que son referentes de esta disciplina, no solo cantaores y cantaoras, sino también bailaoras y bailaores y guitarristas, ha resaltado Dolores Amo. En cuanto a la programación en los colegios, hoy 9 de marzo estará en el IE García Lorca de Fuente Palmera y el 12 de marzo el Troya y Juan y Marín inundarán con su cante y toque la peña flamenca Fuente del Rey de nuestra localidad. Al día siguiente, el 13 de marzo, la Rambla, la Bulería, acogerá la actuación del Veneno y Alberto Lucena y Pozo Blanco hará lo propio con Juan Antonio Camino y Antonio Migueles. El circuito hará una parada el 19 de marzo en Villa Arta, en La Serrana, con las actuaciones de Emi Álvarez y Manolo Baena y el Lucena en la Albuera, que volverán a mostrar su arte a los artistas El Troya y Alberto Lucena. Al día siguiente, en Fernán Núñez actuará María del Mar Martínez y su grupo y en Doña Mencía se subirá al tablao El Veneno y Chaparro Hijo. Concluirá este circuito el día 26 de marzo en Peñarroya Pueblo Nuevo con Emi Álvarez y Manolo Baena y en Rute volverá a actuar María del Mar Martínez y su grupo. Más en noticias, la empresa provincial de aguas de la Diputación de Córdoba, Enproaxa, cuenta con una oficina de apertura semanal en aquellos municipios en los que presta el ciclo integral del agua, en la que el usuario puede recibir atención directa para la tramitación de solicitudes, inspección y gestión de reclamaciones, entre otras. El presidente de Enproaxa, Esteban Morales, ha destacado que ofrecemos este tipo de atención a más de 173.000 usuarios en un total de 54 oficinas repartidas por toda la provincia, más la oficina central de los colegios provinciales. Con este servicio facilitamos la atención a todos los mayores de nuestros municipios de forma personalizada, minimizando así la brecha digital. El diputado ha insistido en que uno de los valores más preciados de nuestra organización es el carácter social y solidario, lo que nos permite prestar un servicio de calidad y con independencia del número de habitantes, llegando a lugares en los que sin nuestra presencia tendrían problemas para recibir un servicio esencial como es el suministro de agua en condiciones óptimas. Según Morales, la atención presencial se implantó con motivo de la pandemia con cita previa a través de los teléfonos habilitados para cada municipio, dando el servicio acostumbrado además de la oficina virtual y el correo electrónico, canales ya existentes para realizar las gestiones más habituales. En concreto, ha continuado el presidente de Enproaxa, en 2022 se tramitaron 11.721 expedientes, de los cuales 866 se hicieron a través de citas presenciales y 243 en la oficina virtual. El resto fueron atendidos a los teléfonos de atención al cliente o correo electrónico, siendo los trámites más habituales las altas de suministro, los cambios de titularidad y los cambios de contador. Aguas de Córdoba destina todos los medios a su alcance para que sus usuarios reciban, además de un servicio profesional de calidad, un trato cercano, cordial y preferencial, ha concluido el diputado.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible participa este año por primera vez en la World Olive Oil Exhibition a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, el AGAPA. Andalucía es la única comunidad autónoma con espacio expositivo en este evento, una iniciativa pionera que permite a la Junta acompañar a un sector estratégico para Andalucía en producción, comercialización y exportación como es el aceite de oliva, poniendo un acento especial en la promoción y visualización de la excelencia de esos aceites de oliva virgen extra a través de la marca Gusto del Sur. La directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro, entregó al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba el premio WOE en reconocimiento al modelo corporativo. Además de Cristina de Toro, también acudieron a esta feria el director gerente de AGAPA, José Carlos Álvarez, y el secretario general de esta agencia pública, Amos García, que participaron en el desafío WOE, Ajo Blanco, haciendo entrega del segundo premio a la mejor elaboración de este típico plato andaluz y de una CECID respectivamente. La novena edición de esta feria se celebraba el 8 y el 9 de marzo en el pabellón 1 del recinto ferial de Madrid, en IFEMA, aglutinando a un total de 62 expositores, 22 de los cuales corresponden a empresas y entidades andaluzas. El stand institucional de Andalucía contó con una superficie de 144 metros cuadrados, incluyendo un espacio donde los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas de la comunidad autónoma y de la indicación geográfica protegida Aceite de Jaén pudieron realizar actividades de promoción y difusión del conocimiento de estos productos de calidad diferenciada. El amplio programa de demostraciones de cocina en vivo programado para estos días incluyó distintas actividades en las que han participado activamente las denominaciones de origen protegidas de Baena, Sierra de Segura, Lucena, Sierra Mágina, Poniente de Granada y Priego de Córdoba, así como el IGP Aceite de Jaén. Estas menciones se aportan sus aceites de oliva virgen extra para visibilizar la estrecha simbiosis de este producto con la gastronomía andaluza. Todas las actuaciones de promoción y divulgación se han acompañado también con la celebración de una charla dirigida a los importadores que han participado en la misión inversa de Extenda en esta feria. En concreto, el stand institucional de la consejería ha acogido a 17 compradores del sector oleícola procedentes de 10 países diferentes. En representación de Andalucía participan en esta iniciativa 17 empresas comercializadoras de aceite de oliva. Por otro lado, la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de sus convocatorias de subvenciones para este año 2022, la dirigida a respaldar la actividad de municipios y entidades locales autónomas, que engloba cuatro líneas y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y la que va destinada a apoyar las iniciativas culturales de asociaciones y colectivos dotada con 125.000 euros. Con respecto a la convocatoria de subvenciones de colaboración con municipios y ELAS, la responsable de Cultura en la institución, Salud Navajas, ha destacado que la idea es facilitar el trabajo a los ayuntamientos, habitualmente escasos de personal y sobrecargados de trabajo, optimizando los recursos humanos y materiales para conseguir mayor eficacia y control en el trámite de los expedientes. Según Navajas, es además un instrumento para apoyar y fomentar acciones de cultura en los municipios de la provincia y garantizar así una mayor solidaridad en la distribución de los presupuestos a través de las cuatro líneas. Las cuatro líneas enmarcadas en esta convocatoria son la línea 1, Circuito Provincial de Cultura, la línea 2 es la de Equipamientos Culturales Municipales, la línea 3 es la de Programas Singulares y la línea 4 es la de Programas de Cultura en Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes. El presupuesto total es de 1.210.000 euros, lo que supone un 62,28% del total del presupuesto de Cultura, según ha señalado Navajas. Del Circuito Provincial de Cultura, Navajas ha explicado que las entidades configurarán libremente su propuesta de programación ajustándose a la cantidad asignada a cada municipio según su número de habitantes. Elegirán un 60% de las actividades entre las ofertadas por las empresas, compañías o formaciones profesionales incluidas en el catálogo artístico confeccionado por la Delegación de Cultura y el 40% podrán ser otras distintas. Esta línea cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y los ámbitos de actuación para la confección de la propuesta serán las artes escénicas, el teatro, la danza, el circo, la música, el flamenco y el fomento de la lectura y de la escritura. Del programa de equipamientos culturales municipales, la diputada provincial ha subrayado que contempla una aportación económica en función del número de habitantes de cada municipio para la adquisición de equipamientos que redunden en el desarrollo de actividades. Cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. La tercera línea se refiere al programa Singulares y, según la delegada de Cultura, busca respaldar actividades singulares de los municipios de menos de 20.000 habitantes que tengan un interés que no sea solo local y que por su calado cultural y su considerable presupuesto sean difícilmente asumibles sin la colaboración de otras instituciones. Y por último, la cuarta línea es la de programas de cultura en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes para subvencionar actividades culturales emblemáticas realizadas por los ayuntamientos. Son la Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río, el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego, la Semana del Teatro de Lucena, el Certamen de Creación Audiovisual de Cabra, el Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil y la Cata Flamenca de Montilla. Y comenzamos los deportes con buenas noticias para el Cajasur Priego y para el Museo de la Almendra Francisco Morales, ya que ambos equipos han conseguido pasar a la semifinal de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. El conjunto priguense, el Cajasur, supera en cuartos de final al Visit Pontevedra tras acabar primero en la fase de grupos. Así, el equipo priguense se encuentra disputando desde las 9 de la mañana de hoy las semifinales de la Copa del Rey de tenis de mesa, en las que se medirá al Arteal de Santiago de Compostela, que se impuso en los cuartos de final a la Universidad de Burgos. El conjunto de la Subbética, para llegar al penúltimo peldaño de la competición, se impuso en la ronda de cuartos de final al Visit Pontevedra por un contundente 3-0, si bien es cierto que Carlos Machado tuvo que sufrir en el segundo punto llegando a disputar la quinta manga. Caballero y Carvalho despacharon antes sus contiendas. En la fase previa, como auguraban los pronósticos, el Cajasur hizo pleno. Con todo, tanto el Cer La Escala como el Sanse le exigieron algo más que el Vila García de la División de Honor. Aún así, en el tercer punto del quinto partido, Alejandro Calvo también tuvo que disputar una quinta manga que saldó a su favor. En la semifinal espera un equipo muy consolidado en la Superdivisión, como es el caso del Arteal. El conjunto compostelano además cuenta en sus filas con viejos conocidos de la parroquia priguense como Andrés Silva y Enio Méndez, quien ahora juega con licencia española, además de Manani. Este encuentro, por cierto, será la reedición de la última final de la Liga, que se disputó el pasado mes de junio en Antequera. Y por su parte, una colosal, Marija Galonja, ha conducido al equipo priguense a las medallas por segunda vez en su historia. El Museo de la Almendra Francisco Morales también se encuentra disputando desde las 9 de la mañana de hoy las semifinales de la Copa de la Reina, tras vencer al Tramuntana por 3-2. Su rival en la ronda previa a la final será el Gasset de Reus, campeón de la última edición de la Copa del Rey en Antequera. El partido ante el Tramuntana, equipo con el que pugnó en la temporada regular por la última plaza que daba derecho a disputar el playoff por el título de la Superdivisión, estuvo cargado de alternativas en el marcador. De hecho, tras el primer punto de Galonja, tanto Ana García como Lucía López pudieron sumar. Sin embargo, terminaron cediendo en la quinta manga. Solo quedaba lugar para la épica y el representativo de la Subbética remontó. Primero Galonja igualó y después Ana García sentenció el quinto punto con un incontestable 3-0 que suponía un hito en la historia del club. La segunda vez que se garantizaba una medalla de bronce en la competición y con todo el derecho a soñar. Y es que en la fase de grupos, pese a la dificultad de medirse a una potencia como el Lucán y al último campeón de liga, terminó clasificándose en la segunda posición. Las departamentales clasificadas para la final de la Copa de Europa no dieron opciones con un 3-0, pero el Museo de la Almendra tiró de carácter ante el Vic y logró la victoria gracias a 2 puntos de Galonja y 1 de la juvenil Lucía López, quien no ha acusado el vértigo de la competición senior.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, presidía en el día de ayer la reunión de la Mesa Técnica de la Sequía en Andalucía, en la que se ha analizado la preocupante situación actual del campo ante la falta de precipitaciones. Se han recomendado nuevas medidas y se han escuchado las propuestas de los representantes del sector agrario. Igualmente, la cita también ha permitido hacer un diagnóstico aproximado del impacto que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está teniendo ya sobre el territorio andaluz ante el insostenible incremento de los costes de producción. La sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha acogido una reunión en la que también han participado representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como los portavoces de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. La conclusión de todas las partes es similar. La situación es alarmante y los agricultores y ganaderos necesitan el respaldo de todas las administraciones. Vicente Pérez ha recordado que la pasada semana la Junta de Andalucía ya reclamó medidas urgentes al Gobierno de España en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, sin que por ahora el Ministerio haya anunciado medidas concretas. La Administración andaluza, por su parte, sí ha adoptado ya decisiones concretas dentro de sus competencias para aliviar la situación. Son medidas que nacen de la interlocución constante con las organizaciones agrarias y entidades del sector que han trasladado su necesidad y que permitirán cumplir compromisos y obligaciones para que no se vean penalizados. Así, por ejemplo, la flexibilización de requisitos en el ovino y caprino va a permitir a 8.375 ganaderos ver intactas las cantidades que perciben por las ayudas asociadas, que suman 32 millones de euros. En concreto, se exime a los ganaderos de alcanzar el umbral mínimo de corderos y cabritos siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y alcancen el umbral mínimo de al menos 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible en alguna de las tres campañas anteriores. En esta misma orden se incluyen otras medidas de impacto en el sector, como eximir de la obligación de sembrar al menos tres tipos diferentes de cultivos a los agricultores que soliciten ayudas en explotaciones de más de 30 hectáreas. De esa excepción a la rotación de cultivos se benefician 8.000 agricultores que van a poder mantener de 170 millones de euros del pago verde que vienen recibiendo. Y en el ámbito de las ayudas agroambientales se autoriza el enterrado del cultivo de leguminosa como abonado en verde con anterioridad a su estado de floración, una iniciativa que tiene impacto sobre 6.000 profesionales y que asegura el cobro de 12 millones de euros. La calidad de los zumos de aceituna producidos por empresas de la comarca de Priego ha vuelto a ser reconocida fuera de nuestras fronteras, iniciando de esta manera su particular cosecha de premios. En este caso, 7 aceites de oliva virgen extra han sido galardonados en el concurso internacional de aceite de oliva virgen extra monocultivar Olive Oil Expo Bio, celebrado en la ciudad italiana de Milán, organizado por Gino Celetti y su panel de cata, y considerado como uno de los certámenes de aceite de oliva virgen extra más prestigioso del mundo. Así, las marcas Cladium, variedad ojiblanca de Aroden Hispania, amparada por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, y El Empiedro, también de la variedad ojiblanca y producido por la sociedad cooperativa olivarera La Purísima, ambas con 9,8 puntos, han sido reconocidas como dos de los 4 AOVs de la categoría Best Ethan of the World. Por su parte, las marcas Parque Oliva Serie Euro, variedad picuda de Almazaras de la Subbética y amparada por el distintivo de calidad priguense, y Fuente del Rey, variedad picuda de Muela Olive, son dos de los AOVs Top Gold 2022 de la presente edición del concurso, tras alcanzar 9,6 y 9,5 puntos respectivamente en la cata final. Igualmente, Oleum Hispania, variedad pajarera de Hispania Food Company, con 9 puntos, y Venta del Barón, variedad ojiblanco de Muela Olive, marca en este caso amparada por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, con 8,7 puntos, han sido reconocidas con la medalla de oro. Y en cuanto a los deportes, el Cajasur cede la corona al Borges. La gran actuación del cuadro catalán impide al Cajasur Priego ampliar su serie de 2 títulos consecutivos. Las diferencias mínimas son las que marcan los enfrentamientos entre los equipos grandes, y ese ha sido el factor determinante en la contienda que han dirimido el Cajasur y el Borges, saldado con la victoria de la escuadra ilerdense para llevarse la edición 2022 de la Copa del Rey en Santander. El cuadro catalán se ha impuesto por 2-3 al Priego, y eso ha supuesto el fin de una hegemonía que le había llevado a conquistar las 2 últimas ediciones disputadas en Armilla y en Antequera. De hecho, la final de ayer era una reedición de la anterior, si bien con un desenlace distinto. Ambos conjuntos acudían a la cita después de apear en la ronda de semifinales al Arteal, en el caso de los cordobeses, y al Leca Enea, en el de los catalanes. En su contienda, el Cajasur se mostró sólido ante una gran escuadra compuesta por Silva, Méndez y Manani, a quienes en la tripleta formada por Carvalho, Caballero y Machado se impusieron por 3-0. Y esa misma formación fue por la que apostó Luis Calvo en la final. La única salvedad es que Machado abría partido ante Brond y Caballero se quedaba para el punto intermedio. El priguense tuvo un mal comienzo ante el sueco. Brond comenzó fuerte y a Machado le costó cogerle el ritmo. Tanto es así que solo pudo llevarse la tercera manga, mientras que la contundencia de Brond fue mayor para llevarse el punto. Después llegó un partido de altísimo nivel entre Durán y Carvalho. El portugués superó en 5 mangas al catalán, quien ha vivido unos días dulces en Santander con las consecuciones, además de la Copa de los Títulos de España, de individuales y dobles. Tal era su estado de gracia que hasta las acciones de fortuna le sonreían. Con todo, el luso sacó lo mejor de su repertorio para poner el 1-1. El punto intermedio, siempre clave en los partidos de Copa, medía a Caballero y Masip. El jugador del Borges, bendecido en algunos momentos hasta por los cantos de la mesa, se llevó las dos primeras mangas. El del Cajasur respondió ganando con solvencia la tercera y la cuarta. Todo apuntaba a que esa inercia se podía mantener en la quinta y definitiva, sin embargo, Joan Masip recuperó sensaciones y se impuso por 3-2. Al Cajasur se le agotaba el margen de error. Carvalho, parecido al de la temporada anterior en Antequera, captó el mensaje y sacó de la mesa Brón con un 3-0 que invitaba a la esperanza de ver a Machado resolver como sucedía otras tantas veces. Sin embargo, Marc Durán estuvo mejor en los momentos claves del quinto y definitivo punto. Machado respondió al 0-1 inicial, pero después el ilerdense resolvió la contienda en el cuarto juego. El Cajasur cedió así la corona a un gran Borges. Por su parte, la lógica pudo con la ilusión. El Ganset Reus apea al Museo de la Almendra Francisco Morales en las semifinales de la Copa. El Museo de la Almendra finalizaba su participación en la Copa del Rey con una medalla de bronce al caer eliminado en la ronda de semifinales ante el Ganset de Reus, equipo que la pasada temporada se proclamó campeón en la edición celebrada en Antequera. El conjunto priguense ha perdido por 3-0 ante un rival que era considerado de antemano como favorito y que aplicó la lógica en la contienda. Con todo, al representativo de la Subbética le queda el honor de haber igualado la mejor participación del club en esta competición, ya que en 2019 también subió al podio de Guadalajara. El partido comenzó con una deslumbrante Marija Galonja, quien, siguiendo su gran jornada del miércoles, se llevó el primer set ante Sara Ramírez. Sin embargo, la catalana se repuso y terminó volteando la contienda para poner el primer punto de su equipo en el marcador. En el segundo de los partidos, Jessica Llamada superó a Ana García, quien solo pudo competir y ganar el tercer juego. Eso obligó a la jugadora del Ganset a recuperar las sensaciones de las dos primeras mangas para terminar imponiéndose. Quedaba la última bala de Lucía López, pero Bactina no le dio tregua ni aire en la contienda, escapándose pronto en los tres parciales para certificar su pase a la final. Con todo, el Museo de la Almendra Francisco Morales cerró una gran participación en el Campeonato de España al superar al grupo más complejo de los cuatro y acceder a la lucha por las medallas. Como muestra, en su camino quedaron equipos potentes como el Vic o el Tramuntana.